From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El fundador y director de la contratista militar privada Blackwater USA compareció ante el Congreso el martes para defender su empresa. Eric Prince fue citado a declarar ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en medio de un escándalo público por el papel de las empresas militares privadas en Irak y una serie de investigaciones sobre la conducta de Blackwater. El fundador de Blackwater, Eric Prince, dijo:
"Nos esforzamos por alcanzar la perfección. Intentamos llegar a los máximos estándares, pero la confusión de la guerra, los accidentes y estos tipos simplemente necesitan tener suerte una vez en la vida".
Blackwater ha sido vigilada de cerca desde el tiroteo del mes pasado en Bagdad, en el que murieron 28 iraquíes. El congresista Dennis Kucinich dijo:
"La política de Blackwater, de disparar primero y luego no hacer preguntas, debilita la postura de Estados Unidos y pone en riesgo la seguridad de nuestros soldados. ¿Qué más necesitamos saber para concluir que la guerra en Irak ha sido un desastre para la población iraquí y para la población de este país?".
Mientras tanto, sigue surgiendo evidencia que confirma que el tiroteo de Blackwater fue injustificado. Un recientemente revelado informe del Pentágono sobre la escena del ataque establece que los guardias de Blackwater fueron los primeros en disparar y utilizaron fuerza excesiva. El informe surge luego de que se revelara evidencia que indica que los guardias de Blackwater abrieron fuego en otro ataque minutos después del primer tiroteo. Testigos iraquíes afirman que los agentes de Blackwater abrieron fuego contra un grupo de automóviles que se encontraba a tan solo unos 140 metros del lugar del primer tiroteo, en la Plaza Nisor. Al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas. En Irak, el número de soldados estadounidenses que murieron desde que comenzó la invasión ha superado los 3.800. Mientras tanto, Associated Press informa que más de 185.000 soldados estadounidenses han solicitado asistencia médica tras ser heridos en la guerra. Se desconoce el número total de iraquíes que han muerto desde que comenzó la invasión estadounidense, pero según algunos cálculos, la cifra superaría el millón. Un consejo de guerra militar declaró inocente a un francotirador del ejército acusado de asesinar a dos civiles iraquíes. No obstante, el francotirador, el especialista Jorge Sandoval, fue condenado a 5 meses en prisión por colocar un cable de detonación en uno de los cuerpos para que pareciera que el hombre era un insurgente. Según informes, 24 civiles iraquíes murieron en un ataque aéreo estadounidense cerca de la ciudad de Bakuba. Otras 27 personas resultaron heridas. Se dice que entre las víctimas se encontraban mujeres y niños. Los testigos afirman que al menos 4 casas fueron destruidas durante el ataque. Algunas de las víctimas fueron asesinadas cuando intentaban salir de sus casas para ayudar a las personas que resultaron heridas en el bombardeo inicial.
Amnistía Internacional está exhortando al gobierno iraquí, liderado por los chiitas, y a las fuerzas estadounidenses a que protejan a los refugiados palestinos que viven en Irak. Amnistía sostiene que las milicias chiitas han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de miles de refugiados palestinos, que incluyen secuestros, toma de rehenes, asesinatos, tortura y otros malos tratos.
En otras noticias de Irak, el primer ministro británico Gordon Brown anunció planes de comenzar a retirar a los soldados británicos de la provincia sureña de Basora. El primer ministro Brown dijo:
"Creo que para fines de este año, el número de soldados británicos, que actualmente es de 5.500, puede ser reducido a 4.500, y que para fines de este año, para la Navidad, 1.000 de nuestros soldados podrán regresar al Reino Unido o ser asignados a otras misiones".
Brown realizó estos comentarios durante una visita sorpresiva a Irak. Los residentes de Basora recibieron la noticia con alegría. Un residente de Basora dijo:
"Nos sentimos felices por la noticia y, si Dios quiere, todos se irán. No queremos que ninguno de ellos se quede, para que prevalezca el bienestar y la seguridad en este país y en esta linda ciudad".
En Israel y los territorios ocupados, líderes israelíes y palestinos llevaron a cabo sus primeras reuniones previo a una conferencia sobre la paz en el Medio Oriente programada para el mes que viene. El negociador palestino Saeb Erekat dijo:
se reunieron conjuntamente con sus equipos de negociación y nos dieron instrucciones de que a partir de la semana que viene iniciemos negociaciones para lograr un documento conjunto sobre temas clave para presentarlo en la conferencia internacional convocada por el presidente Bush para el próximo otoño.
El gobierno de Bush afirma que la conferencia revivirá sus esfuerzos para lograr la paz entre Israel y los palestinos. Israel ha sido criticado por varios estados árabes por negarse a detener la construcción de asentamientos en Cisjordania previo a la cumbre. Israel liberó a 57 prisioneros palestinos a Cisjordania el lunes en un esfuerzo por aumentar el apoyo al líder de Fatah, Mahmoud Abbas. Está programado que otros 29 prisioneros palestinos sean liberados hoy en la Franja de Gaza. Mientras tanto, más de 10.000 palestinos permanecen en cárceles israelíes. El portavoz de Hamas, Fawzi Barhoum, dijo:
en Hamas apoyamos la libertad para todos los detenidos palestinos y agradecemos que sean devueltos a sus hogares y a su tierra porque son arrestados en virtud de delitos de ocupación cometidos contra ellos y contra todos los palestinos. Pero rechazamos la política de ocupación israelí de liberar a 10 detenidos palestinos y arrestar a cientos de ellos.
Israel reconoció haber bombardeado un sitio de las Fuerzas Armadas sirias en un ataque transfronterizo el mes pasado. El gobierno israelí había mantenido el ataque en silencio. En las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Walid al-Mualem, acusó a Israel de provocar hostilidades. El ministro de Relaciones Exteriores sirio dijo:
las cifras recientemente informadas sobre el aumento de armas de Estados Unidos e Israel hablan por sí solas. El último acto de agresión contra Siria, el 6 de septiembre de 2007, es una prueba del deseo de Israel de aumentar la tensión.
En Afganistán, un nuevo informe de las Naciones Unidas señala que la violencia alcanzó su máximo nivel desde que comenzó la invasión de Estados Unidos, hace casi 6 años. Las cifras demuestran un promedio de 520 incidentes contra la seguridad al mes en lo que va de este año. Esto significa un promedio de 100 más al mes con respecto al año anterior. En Pakistán, el general Pervez Musharraf nombró al exdirector de los servicios de inteligencia de ese país para que se convierta en su sucesor como jefe del ejército. Musharraf dijo que renunciaría a su cargo de jefe del ejército de Pakistán si gana las elecciones presidenciales del sábado. El teniente general Asfaq Pervez Kiani dirigió la Agencia de Servicios de Inteligencia de Pakistán desde el año 2004 hasta el mes pasado. Mientras tanto, más de 80 representantes de la oposición renunciaron al Parlamento Nacional de Pakistán en protesta por las elecciones del sábado. El ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo que no cree que Estados Unidos vaya a atacar Irán debido a la carga de la guerra de Irak. Manusher Motaki habló el miércoles en la Organización de las Naciones Unidas. El ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo:
nuestro análisis es claro. Estados Unidos no está en posición de imponer otra guerra en la región en contra de los contribuyentes. Por supuesto que cualquier país que tenga en cuenta sus políticas de defensa y su doctrina debe estar preparado. No lo digo por Irán, lo digo por otros países. Hace 2 años le informamos a los estadounidenses lo que sucedería si toman una decisión tan insensata contra nuestro país, y ellos lo saben muy bien.
We have informed 2 years ago the Americans that what will happen if they make such mad decision against our country, and they know very well.
El periodista de investigación Seymour Hersh informa que el ritmo de planeamiento de una guerra contra Irán se ha acelerado notoriamente en el gobierno de Bush. Hersh escribió en la revista The New Yorker que la Casa Blanca recientemente le solicitó a los jefes del Estado Mayor conjunto que vuelvan a redactar antiguos planes para un posible ataque.
El periodista también informó que la razón fundamental del gobierno de Bush para bombardear Irán ya no es el presunto programa de armas nucleares de ese país, sino su papel en Irak, Hirsch escribió. Lo que había sido presentado ante todo como una misión contra la proliferación, ahora ha sido concebido como una misión contra el terrorismo. La misión ya no se centrará en un gran bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán, sino en ataques contra las instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán y en otros lugares. El domingo, John Bolton, el ex embajador estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas, exhortó a Estados Unidos a que atacara a Irán y pidió el derrocamiento del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Durante una reunión en Inglaterra, Bolton dijo que las negociaciones con Irán habían fracasado y que consideraba que la única alternativa eran las acciones militares.
El Senado liderado por los demócratas dio su autorización para gastar otros 150 mil millones de dólares en las guerras en Irak y Afganistán. La Cámara Alta aprobó la medida de gastos de guerra por 92 votos contra 3. Los demócratas Robert Byrd de Virginia Occidental y Russ Feingold de Wisconsin, junto al republicano Tom Coburn de Oklahoma, votaron en contra de los gastos de guerra. Si bien el proyecto de ley del Senado autoriza que se gaste esa suma de dinero, no la garantiza. El presidente Bush tendrá que esperar hasta que el Congreso apruebe otro proyecto de ley de asignaciones antes de que los fondos para la guerra se transfieran a las arcas militares. El lunes se realizaron huelgas estudiantiles en todo el país para expresar apoyo a los denominados Seis de China. En Nueva York, cientos de estudiantes marcharon desde el Parque Washington Square hasta el edificio de la municipalidad. Una manifestante dijo:
Jenna fue un muy buen ejemplo de lo que sucede a diario en todas partes en el país, y me atrevo a decir en toda la diáspora también. Entonces, por eso la campaña se llama Todos vivimos en Jenna, porque Jenna está sucediendo aquí en Nueva York. Creo que se enteraron de algunos de los incidentes, de ejemplos locales de discriminación y terrorismo racial que sufren los afrodescendientes, y para nosotros es importante porque esto es un linchamiento legal, pero también es un ejemplo de lo que sucede cuando colocas a personas en un sistema educativo que las está aterrorizando desde el punto de vista racial y que crea un clima en el que hasta tenemos que pedir permiso para sentarnos bajo su árbol de la sabiduría, opuesto tanto a tener nuestro propio árbol de la sabiduría como a estar en un ambiente en el que la sabiduría es compartida en forma igualitaria y distribuida sin importar la raza. Una nueva serie de estudios médicos sugiere que los efectos estresantes del racismo juegan un papel en la explicación de por qué la tasa de mortalidad infantil de bebés afroestadounidenses es tan alta. Los bebés negros tienen el doble de probabilidades de morir que los bebés blancos o latinos en Estados Unidos. La tasa de mortalidad infantil en algunas zonas predominantemente negras, incluso en el delta del Mississippi y Memphis, es mayor que en países del tercer mundo.
En Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, defendió la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, alegando que mejorará el medio ambiente en el suroeste. Chertoff dijo: los inmigrantes ilegales degradan el medio ambiente. He visto fotos de desperdicios humanos, basura, botellas tiradas y otros artefactos humanos en zonas prístinas.